Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:06. Buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
De hecho, acabamos de conocer una última hora que acaba ahora mismo de llegar.
Sí, una trágica noticia que acabamos de conocer. Esta mañana se ha producido un nuevo accidente laboral con resultado de muerte en una empresa ubicada en el polígono de Cadrete. Se trata de un trabajador que se ha precipitado desde una altura de 5 metros. Fue atendido en el lugar de los hechos por los servicios médicos, pero finalmente ha fallecido. Es un hombre de 55 años y con este fallecimiento ya son 22 los trabajadores que han muerto en accidente laboral, Laura, en lo que va de año en Aragón.
Además, te contamos que el Real Zaragoza ha renunciado a presentarse al concurso para construir el nuevo estadio de la Romareda.
Sí, te lo venimos contando. El club ha justificado su decisión basándose en la inseguridad jurídica que aseguran ha rodeado todo el proceso y que le ha impedido obtener el acceso a la financiación externa. En un comunicado que han hecho público esta mañana, el club asegura que finalmente se ha visto obligado a desistir de presentar su oferta al concurso convocado por el Ayuntamiento para construir y financiar ese nuevo estadio de fútbol a cambio de su gestión y explotación.
Te cuento también que ya son 234 los afectados por el brote de gastroenteritis en Tarazona.
En las últimas 24 horas se han confirmado 40 nuevos casos. La cifra sigue creciendo y las primeras muestras tomadas en el agua han dado negativo, pero la investigación continúa abierta. Se mantiene la prohibición de beber y cocinar con agua del grifo y se recomienda no utilizarla tampoco para lavarse por las afecciones que pueda causar en la piel esa hipercloración que va a realizar en la red el ayuntamiento.
Más de 6.000 personas llevan esperando más de 6 meses para pasar por el quirófano en Aragón, a fecha de 31 de agosto.
Es el panorama que se ha encontrado el nuevo gobierno de la comunidad. Al parecer había 423 usuarios pendientes de ser operados desde hace más de 180 días que no estaban contabilizados, al parecer debido a un fallo en el sistema informático. En total hay casi 30.700 pacientes en Aragón pendientes de una intervención, la mayor parte de ellos en los hospitales de la provincia de Zaragoza.
Y un joven de 29 años ha sido detenido en Zaragoza por concertar citas mediante una conocida aplicación y robar y agredir sexualmente luego a sus víctimas.
El modus operandi era siempre el mismo. El detenido, mediante esta app de contactos, lo localizaba a posibles víctimas, se ganaba su confianza y quedaba con ellos. Luego les engatusaba para que les invitaran a su casa y allí les agredía sexualmente y les robaba. Tras pasar a disposición judicial, el juez ha ordenado su ingreso en prisión.
No dejamos la crónica de sucesos porque esta mañana ha fallecido una persona en un accidente de tráfico entre un camión y un turismo. Ha sido en Mequinenza.
El camión iba cargado de cerdos, ha volcado en la Nacional 211 a su paso por esta localidad zaragozana. Ha ocurrido sobre las 8:30 de la mañana. El turismo iba ocupado por 4 personas y, como dices, uno de los ocupantes ha fallecido y los otros 3 han resultado heridos graves. El conductor del camión ha resultado ileso.
Y la plantilla del Casademont Zaragoza ha realizado este mediodía la tradicional ofrenda a la Virgen del Pilar de inicio de temporada.
Posteriormente, la directiva del club, encabezada por su presidente Reinaldo Benito, los jugadores y el cuerpo técnico han sido recibidos por la alcaldesa Natalia Chueca en el ayuntamiento. Precisamente de ella vamos a estar muy pendientes, Laura, en los próximos minutos.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado. Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Atemptia Terapias Acuáticas, un espacio familiar para cursos de natación escolar, matronatación y servicios de fisioterapia acuática en Zaragoza. Ofrecemos clases personalizadas dirigidas a todos los públicos en piscina climatizada adaptada. Conoce nuestra oferta y nada con nosotros. Más información en espacioatemptia.es.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabes cómo evitar dolores debido a una hernia discal? En el mercado no hay ningún colchón que solucione tu patología, pero lo que sí hay son ciertos materiales para que estés lo más relajado posible a la hora de tu descanso. Por eso en Colchones Aznar te presentan una serie de colchones con firmeza y con material de adaptación para mantener la columna en una posición confortable para que tu espalda descanse sin puntos de presión. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
María Pérez y Álvaro Martín, bicampeones del mundo de marcha. España había ganado 7 oros en competiciones a aire libre en toda su historia. Bueno, pues estos dos atletas han conseguido 4 en unos días. Nunca se había hecho.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Este día que tenemos realmente con tantas, tan accidentado, nos vamos a ir también hasta Tarazona. Ya sabéis que estamos pendientes de ese brote de gastroenteritis, afecta ya a 234 personas, todas ellas pues con ese cuadro de vómitos y diarrea. No hay ningún caso grave, eso sí que es cierto, y ahí están Salud Pública y el Ayuntamiento de Tarazona, que realizando una hipercloración del agua es lo que van a realizar, a pesar eso sí de que los análisis dicen que de momento la causa del brote no está en el agua. Marta López, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
O al menos lo que ha dicho el consejero de Sanidad, ¿no?
Sí, ha dicho que se va a hacer por precaución, es una medida excepcional. Ha querido hacer además un llamamiento a la tranquilidad porque los 234 casos son la incidencia acumulada, ¿vale? Es decir, todos los casos que ha habido hasta ahora, pero hay gente que ya lo ha pasado.
Que ya está bien, exacto. que ya no tiene ningún tipo de síntoma.
Eso, la curva va en descenso, digamos, vale. Y ahora lo que se está haciendo es buscar la causa.
Toda la información que tenemos es que los análisis de agua que se han realizado son totalmente correctos, que el procedimiento epidemiológico que se sigue en este tipo de patologías no ha detectado cuál es el foco original, con lo cual vamos a seguir investigando. Se puede hacer de forma retrospectiva y también estamos a la espera de los resultados de los coprocultivos de estos pacientes, para, una vez tengamos los resultados, poder saber hacia dónde deberíamos de dirigir el objetivo en la investigación.
Los coprocultivos son esos cultivos que se han tomado de los pacientes a los que se les ha analizado las heces. Es decir, bueno, a ver si aquí esto nos da alguna pista de por dónde viene la causa, porque de momento sabemos que el agua parece que no es, pero bueno, como de momento no hay otra cosa, pues se va a hacer esta hipercloración,
claro.
Como decimos, por precaución, pero que bueno, que tiene un proceso, ¿no? El Ayuntamiento de Tarazona tiene que poder avisar a todos los vecinos porque el agua no se va a poder utilizar.
Vamos a realizar medidas que suelen ser excepcionales, como es la hipercloración, no porque sean necesarias, porque, como les he dicho, los análisis para agua de boca han salido totalmente correctos, pero por prevenir se realizará una hipercloración de la red sanitaria de agua potable en Tarazona.
Bueno, hay que tener precaución porque ya no solamente es que no se pueda beber ni usar para cocinar, es que no te puedes ni siquiera duchar porque, claro, el agua hiperclorada te puede causar irritaciones en la piel, ¿no? De todas formas, ha dicho el consejero que será algo rápido. Cuando el ayuntamiento ya comunique a los vecinos y se haga, puede ser que sea hoy, pero todavía no está claro, no es seguro, pues que probablemente pues será cuestión de un par de horas, ¿no?
Ah, vale. No va a estar varios días ahí con esa prohibición, entiendo.
No sabemos el plazo exacto, sí que es verdad que bueno, durante ese tiempo no se podrá usar. El ayuntamiento es el que tiene que coordinar todo a través de Salud Pública, está colaborando también con esto, ¿no? El consistorio de momento todavía no ha informado a los vecinos de cuándo se va a llevar a cabo este proceso. El equipo de gobierno, de hecho, se ha reunido esta mañana y la primera teniente de alcalde, que es Cristina Sainz, decía esto.
El Ayuntamiento de Tarazona, ya desde el lunes, cuando Salud Pública nos comunicó que deberíamos, por prevención, dejar de consumir agua de boca, lo que hicimos fue comenzar ese proceso de desinfección para que el agua en unos días pues pueda ser apta para el consumo.
De momento, como decimos, hasta la fecha, los parámetros están bien, el Ayuntamiento de Tarazona ha decidido esperar a que esté toda la analítica completa. Uh-huh. Y es verdad que el tema de la cloración de la red ya se está haciendo desde el mismo lunes por la tarde que vinieron los técnicos de Salud Pública. Cuando estén completos se decidirá si tomar otras medidas y estaríamos hablando de esa hipercloración. O sea, ya es como, claro, venga, un puntito más, ¿no? A lo mejor mañana, pasado mañana, podría estar todo en orden, nos han dicho desde Sanidad, pero bueno, todavía de momento está importante la cosa un poco...
Hombre, teniendo siempre en mente que no son casos graves, que no hay ningún caso grave y que se trata de cuadros de vómito y diarrea, los casos van aumentando, porque de aquí a unos días sí que han ido aumentando, pero no sé si eran
ahora lo que nos están
casos
diciendo
nuevos, ¿o qué?
Desde Sanidad es que la curva va en descenso. El consejero nos ha enseñado un panel con, ¿sí?, unas gráficas, con unas barritas hacia arriba, y empezaba una barrita muy pequeña, una más grande, otra más grande, otra más grande.
Y ahora ya bajando.
Y empieza a bajar. Entonces se supone que la curva va en descenso. Pues habrá que ir viendo los próximos días.
Porque
a
si ver, no fuera el agua, no buscan otras opciones.
De o... algún sitio habrá tenido que salir, claro, el brote. Ya veremos a ver, ¿no? Pues estaremos muy pendientes. Porque es que parece, claro, damos todo por hecho ya, pero es que el agua de boca... tú te quedas sin agua de boca y es una faena muy grande. Ya no es solo me compro agua embotellada para beber, es que es fregar, es ducharte, es cocinar.
Lávate los
muchas
dientes,
cosas. Claro,
si no comes,
claro.
Tampoco te lavas los dientes. Bueno, la cosa está complicada.
Pero el vómito deja muy mal sabor de boca.
Verdad,
hay que lavárselos también.
Que no es muy agradable. En fin, no vamos a entrar en esas cosas ya tan escatológicas que me iba yo para otros lados. Marta, que muchas gracias.
A ti, buenos días.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Comienza la Semana Europea de la Movilidad. Zaragoza se suma un año más a esta iniciativa que busca fomentar los desplazamientos sostenibles. Esta tarde en la Plaza del Pilar habrá un circuito para aprender a circular en patinete de forma segura. Una de las partes se realiza con gafas de realidad virtual para simular los peligros de conducir bajo los efectos de las drogas. Ya ha entrado en funcionamiento el nuevo carril bici de Fray José Casanova que conecta Paseo Calanda y la Avenida Ciudad de Soria, uniendo Delicias con la Almozara. Financiado con fondos europeos, se suma a los abiertos este año en Pedro III el Grande, Jerusalén y Malpica. Próximamente se abrirá el carril bici de Pablo Picasso. El Ayuntamiento de Zaragoza tiene en marcha las subvenciones para la realización de proyectos de innovación en el sector comercial, de restauración y hostelería. La convocatoria cuenta con una dotación que supera el 1 millón de euros. El plazo de solicitud finaliza el 28 de septiembre. Más información en la web municipal.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y es que la Semana de Goya trae muchas cosas, ¿eh? Como te estamos contando, una edición especial, por ejemplo, de la Gincana. Ya sabes, ese juego de Play ZGZ que llega con una gincana especial, pues eso, dedicada a Goya. Miguel Cámara, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Laura.
Aquí estamos, siempre hablamos de gincanas contigo.
Gincanas, juegos virtuales. A mí me encanta que me identifiquéis con este modelo de ocio urbano tan divertido.
Bueno, es que cada vez está cogiendo más adeptos, ahí la gente está empezando a volverse ya muy loca con todo este tema. Pero claro, es que estás como muy especial, ¿no?
Hoy, sí, sacamos una gincana que es exclusiva para estos días de la Semana de Goya. ¿Mm? Y que digamos que es un juego desbloqueado a partir de la gincana vigente actualmente, que es Adoquiz, que es esa especie de trivial sobre Zaragoza que lanzamos ya el mes pasado.
¿Sí?
Y esta es una Goya Edition. O sea, es una... ya os digo, es como una versión especial. Siempre me gusta más lo de el mundo de los videojuegos. Las expansiones, la versión americana de no sé qué, pues esta es la Goya Edition. Va a gustar mucho, ya veréis.
Bueno, estoy convencida. ¿Qué consiste? ¿Que nos tenemos que empezar a estudiar algo de Goya o qué?
Pues no sé si habrá que comenzar a estudiar, pero seguro que los jugadores van a aprender mucho acerca de la figura de nuestro pintor más internacional, porque van a tener que ayudar a Goya a recoger los colores de su paleta. Ahora mismo su paleta, la pobre, está desnuda, no tiene ningún color, ninguna mezcla.
Vale.
Y tenemos que pasar por distintas estaciones y dentro de 5 categorías sobre su vida, pues iremos desbloqueando esos colores para rellenar la paleta de Goya y que pueda seguir haciendo esas maravillas a las que nos tiene acostumbrados.
Bueno, me gusta mucho. Esto, ahora vamos a recordar cómo se puede hacer para los que todavía no lo saben, que es muy fácil. Pero que hay luego algún premio, alguna cosa.
Por supuesto que sí.
Siempre dais algo.
Claro que sí. A ver, en este caso vamos a regalar una cosa que además nos viene que ni al pelo para la temática de Goya. Y es que hay una sala de escape aquí muy famosa que se llama Coco Room y que tiene una aventura que se llama El Enigma de Goya. Entonces, pues por si alguien se ha quedado con más ganas de conocer la historia y vivir la experiencia de Goya de manera interactiva, pues entre todos los que participen durante solo estos 9 días, a partir de mañana día 15 y hasta el próximo domingo día 24, pues sortearemos 3 de estas experiencias, ¿de acuerdo? Así que ya sabéis, todo el mundo a jugar y a aprender.
Venga, ¿cómo jugamos? A ver, los que todavía no lo saben muy bien.
Un pequeño resumen para recordar a despistados. Claro que sí. Vamos por las calles de Casco Histórico, vamos por la calle Delicias, que en este caso también podemos jugar a este sensacional juego. Vemos un código QR en uno de los tótems que se ven perfectamente. Y bueno, si no hemos accedido nunca, nos registramos pues para poder jugar a otros juegos y para poder participar en los sorteos. Y si ya hemos jugado, pues automáticamente la aplicación nos avisará de que este juego ha sido desbloqueado y que podemos jugar solo durante 9 días a este juego. Así que, tan sencillo como eso.
Claro que sí. Y ahora te voy a decir esto. Preguntas frecuentes. Estas cosas que... ¿Me tengo que descargar algo?
No hay que descargarse nada. Simplemente tienes que tener un teléfono conectado a internet con cámara, como tiene el 99,9% de la población, y muchas ganas de pasear y pasarlo bien.
¿Cuesta pasta?
No cuesta pasta registrarse. Registrarse es completamente gratuito. Tú te guardas pues tu avatar, el nombre de usuario que tú quieras. Y bueno, todos los premios, tanto de esta gincana como los sorteos que hacemos en todas las demás gincanas que ya están vigentes, pues no suponen ningún coste más que de tiempo y de diversión.
Eso es inversión. Claro que sí, a disfrutar del tiempo. Oye, que me gusta mucho. Semana de Goya, como decimos, pues otra de las opciones, esta gincana maravillosa que nos proponen siempre desde Play ZGZ.
Os espero a todos.
Ahí que estamos. Gracias, Miguel.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
A ver si llegamos a tiempo y esperemos que sirva a muchas personas, especialmente a muchas parejas. Mira, esta semana hablábamos con nuestra psicóloga, el lunes estábamos hablando de cómo han aumentado los divorcios en verano. ¿Cómo suele pasar esto? Es algo habitual, pero es verdad que este verano, según las cifras que manejaba nuestra psicóloga, pues se había producido un aumento significativo. ¿Las vacaciones pueden erosionar una relación de pareja y hasta qué punto las pequeñas cosas, como cuando emprendemos la vuelta al cole, ¿no?, pueden convertirse en auténticas montañas? Hoy nos vamos a detener en esta cuestión y lo vamos a hacer además de la mano de la bilbilitana Cristina Soria. Y es que ha publicado su nuevo libro que se llama El libro que salvará tu relación de pareja, de la editorial HarperCollins, y que habla de todos estos temas. y que además lo va a presentar esta tarde en el ámbito cultural del Corte Inglés. A las 7 de la tarde, Cristina.
Hola, muy buenos días. Buenos ¿qué días? Tal? Ahí estaremos, a las 7.
Ahí estaré. Sí. Pero hoy está, ahora está este ratito aquí con nosotros y para hablar un poco de la pareja, el hombre y la mujer, que empiezas tú el libro diciendo además, son diferentes, tienen uh-huh. diferente forma de funcionar su cerebro, así que ahí puede haber algún problema de entendimiento.
Totalmente. Es verdad que también influye mucho la educación y la cultura, que claro. No tiene que ser una excusa para no cambiar nada. Pero antropológicamente, ¿el hombre a qué se dedicaba en la época de las cavernas? A cazar,
a buscar.
Claro, a buscar alimento, a defenderse de los enemigos. Y la mujer se quedaba a cargo del cuidado de los niños, de la tribu, hacía la comida, incluso recolectaban. Con lo cual, un detalle que yo creo que a muchas parejas que nos estén escuchando dirán, es verdad, eso me pasa. Cuando un hombre abre un frigorífico y dice, no encuentro el yogur de piña, y entonces nosotras nos desesperamos porque decimos, ¿cómo que no se lo compro esta mañana y lo he colocado ahí? Y es como, que no lo encuentro. Pues yo, con tono de humor, comento en el libro que como el hombre tiene una visión más de túnel, que es la que ha necesitado antropológicamente para su supervivencia, cuando abre el frigorífico ve frente a él. Olvídate, no más. Enfoca la mirada. La mujer, por esas características en la época de la caverna, que teníamos que cuidar todo lo que estaba a nuestro alrededor, con lo cual la visión es mucho mayor
¿sí?
y más amplia, somos capaces de descubrir muchas más cosas abriendo ese frigorífico.
Claro, claro.
Otra cosa es que se hayan acomodado ellos y tienen sí, de nosotras, ya, bueno, ¿no? O sí, nuestros sí. hijos o nuestros padres, que también pasa.
Totalmente.
Para, no encuentro el yogur, tráemelo. Claro, esa es claro, otra cosa. Claro, ¿no? Claro. Por eso digo en el libro, mantente quieta, los pies en tierra firme, respira que lo encontrarán.
Entonces, dilo así, tranquila, y entonces
ahí
lo va
está,
a encontrar.
Ahí está.
Y hay otro ejemplo que me parece también muy significativo, que es este día a día que tienes, ¿no? Que estás vas loca y tal, con tu trabajo, los niños, vuelves a casa, ha sido un día horroroso, agobiante, y tú dices, es que se lo tengo que soltar
sí.
y se lo cuentas ¿a quién? A tu pareja, ¿no? Quieres que llegue él para empezar a decirle, pues que mira desde el punto de mañana, patati, patata, y se lo quieres contar todo sí. para desahogarte. Pero es que él llega, que ha tenido el mismo día súper horrible, y dice, 5 minutos, por favor, de desconexión. Él piensa, me voy a sentar en el sofá y voy a ver un momento la tele, pero así, sin pensar en nada.
Ahí está, mirando al infinito.
Claro. Y entonces nosotras pensamos, no me está escuchando, no me hace ni caso.
Ahí está.
Y él piensa, ¿se podrá callar esta señora en algún momento?
Efectivamente.
¿No?
Ahí está. ¿Y qué ocurre? Que tú dices, es que no me quiere, no me valora, no me tiene en cuenta, qué egocéntrico. No, necesita su momento cueva.
Vale.
Entonces, en el momento que nosotras sabemos que está con estrés y que para que cargue esa testosterona que él pierde con el estrés necesita recargarse sin hacer nada, que es que son capaces de tener esa cajita vacía y concentrarse en esa cajita vacía, cuando lo entendemos, sabemos que si le vamos a pedir algo en ese momento, no nos va a hacer ni caso.
Yeah.
Son 5 minutos, tampoco es más. Y él también va a entender que nosotras, para elevar ese nivel de oxitocina que perdemos con el estrés, lo que necesitamos es compartir, hablar.
Ajá.
¿Y qué ocurre muchas veces? Que aquí tiramos el teléfono de grupo de WhatsApp de amigas, que es maravilloso.
Total, total.
Y contamos todas nuestras miserias porque nuestra pareja no nos hace caso. En ese momento posiblemente no sea capaz. ¿No? Igual que cuando están con el móvil de repente, o haciendo algo, o engrasando la cadena de la bici, o arreglando un armario, o cocinando, que también hay muchos hombres que cocinan,
sí, cierto,
y de repente sí. tú le quieres contar algo. Yo muchas veces en casa me río, digo, es imposible.
Ahora nada.
Su neurona la tiene concentrada en esto. No le puedo pedir nada más. Y fíjate, creo que viven mucho mejor y más felices que nosotras, que nos hemos creído eso de multitarea, que somos capaces de hacer muchas cosas a la vez y que puede con nosotras al final.
Totalmente. Yo el otro día dije, voy a renunciar a la multitarea.
Hombre.
Renuncio en mi cerebro.
Sí, sí, está, sí, sí.
Se puede seguir así.
Ahí está. Entonces, con esos pequeños trucos que en el libro tiene su explicación científica, igual que los colores, nosotras detectamos muchas más tonalidades y el hombre, a no ser que se dedique al diseño, a hablarle de azul Klein, cree que es algo de la colonia, de Calvin Klein, no vamos a hacer publicidad, pues claro, ¿qué ocurre? Que no es que él ve azul, o donde ve marrón, nosotros vemos una tonalidad de gris verdoso. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos más capacidad para captar más tonalidades que los hombres. Son pequeñas cositas que nuestro día a día muchas veces generan conflictos.
Totalmente.
Que por eso no nos vamos a divorciar, a ver, ¿no?
Claro.
Lo podemos poner como excusa.
Claro, claro.
Pero es verdad que si entendemos eso, hay menos broncas en casa, porque ya sabes, yo en casa digo, vale, momento túnel, momento cueva,
claro, claro.
momento unineurona, y ya claro. está. Y la otra persona me entienda a mí también, mi forma de comportarme.
Entonces, la clave está en entender al otro.
Totalmente. ¿No? Entender por qué pasan y luego también es verdad no acomodarnos a ello. Yo que trabajo con personas para cambiar como son, que es muy fácil decir, es que yo soy así. Y ya no cambio nada, ¿no?
No me gusta eso. No.
Me vale para entenderle, pero luego tiene que haber una intención, por eso hablo de educación también, de cultura, para querer cambiar ciertas cosas, esforzarnos entre todos un poquito.
Sí, claro, todas las tipos de relaciones, no solo las de pareja, necesitan un cuidado, ¿no? Y un esfuerzo. Eso es así. Bueno, hay otro concepto que también me gusta mucho y que diferencias o especificas, que me parece muy difícil, Cristina, te lo digo, es el de discutir y pelear, sí, ¿no? O sea, se puede discutir sin pelear.
Sí, es que es bueno.
Ya.
¿Te imaginas que todos pensamos lo mismo?
Pero al final te enfadas y haces...
Bueno, porque es que lo llevamos al extremo contrario.
Ya.
O sea, lo de discutir sin pelear, yo lo baso en que tú piensas de una forma diferente a la mía y tengo que entender tu singularidad, ¿no? Que es uno de los pilares básicos de una relación sana. Entiendo que tú piensas diferente. Pero cuando yo intento imponerte mi opinión, lo mío es lo único válido, y ya empezamos a subir el tono de voz, y yo que trabajo tanto la comunicación corporal también, ¿no? No verbal, cambia toda la postura corporal, ahí nos vamos a la bronca.
Claro, claro.
Pura y dura. Entonces, claro. A mí me parece increíble discutir. O sea, yo con mis grupos de amigos que son de lo más variopinto, y con mi pareja, que muchas veces no pensamos lo mismo, con respeto, y sin que se nos vaya... Mira, sin volcar ese estrés en nuestra pareja y aprovechar esa discusión para tener una bronca, es maravilloso que pensemos diferente.
Claro, pero...
Y cuestionarlo.
Y la cuestión de convencer, no puedes convencer al otro.
Yo creo que a veces perdemos mucha energía en intentar convencer al otro.
Ya.
O sea, vamos, yo entiendo que tú piensas así y yo pienso de otra forma. Yo no te voy a convencer y a mí tú tampoco.
Claro.
Y ya está. Y se deja ahí. Claro,
queda.
¿Para qué? Porque está ahí el ego diciendo, no, tú lo haces mejor y tu verdad es la única. Entonces, y además me lo dijo mi madre y la otra persona dice, tu madre, la suegra, ni hablar.
Luego están, eso, los factores externos. Una cosa que nos entendamos bien, pero hay muchos factores externos.
Demasiado.
Las madres, ¿no? Las suegras, los cuñados, maravillosos, la familia entera.
Sí, ahí está. Los
hay
niños.
Amigos también, los niños, hay los niños.
Los niños, que es algo maravilloso cuando decimos forma una familia, pero que luego también es un obstáculo, ¿eh?
Ojo.
Hablando de hijos sanos y buenos, que también hay un apartado importante en este libro en parejas que muchas veces viene ese deterioro cuando tienes un hijo con una enfermedad que puede ser algo puntual o estas enfermedades que son raras o que son crónicas, que no podemos olvidar mantener y cuidar a la pareja.
Yeah.
Eso es fundamental. Porque si no, nos convertimos en cuidadores de todos.
Totalmente.
Menos de nosotros también.
Son motivos de estrés los hijos y los padres también, padres muy mayores o que requieren, ¿no?, un cuidado así diario que también pueden deteriorar la pareja.
Porque nosotros tenemos una cultura, sobre todo en este país, ¿no?, que nuestros padres, nuestros abuelos han cuidado de sus... padres.
Claro.
Entonces, ¿qué ocurre? Que hemos heredado esa cultura, pero es verdad que la sociedad de ahora no es la de antes. Entonces, hace unos años hablar de llevar a un abuelo a la residencia era un crimen.
Total.
Para muchas personas suponía un punto importante de inflexión e incluso una depresión.
Sí, sí, sí.
Ahora mismo hay que ser conscientes que no podemos con todo y que hay muchas formas y que hay profesionales para hacerlo.
Claro.
Pero más allá de esos casos extremos, ¿no?, también es ese vínculo con nuestros padres. Hay muchas veces que las mamás nos cuesta cortar el cordón invisible y queremos estar ahí atentos y proteger y enseñarles y... Déjame aprender. Déjale aprender y equivocarse, que es maravilloso.
Ya.
Y que si quiere un domingo a comer a tu casa, que sea porque quiero, porque le interesa, para el tupper, que somos muy egoístas, pero que no le conviertas en una obligación, porque al final lo va a detestar.
Claro, totalmente, totalmente. Mm. Bueno, y luego hay casos que es que hay relaciones, pues que ya está.
Que ya está, que ¿no? acabó.
O que han tenido su momento y se ha terminado. Entonces,
ahora
también hay
muchas.
Sí, entonces hay que llevar a cabo una ruptura, bueno, pues... suave, ¿no? O que no sea traumática, al menos.
Claro. Yo digo, a ver, ¿cómo cuento en este capítulo algo que yo no lo he vivido? A ver, hay que tener narices, ¿eh? Pero es verdad que estoy rodeada por tanta gente.
Te iba a decir, seguro que tienes
ahí
gente
está.
Alrededor.
Y
¿no?
me viene tanta gente después de una ruptura o de una desilusión, de una decepción,
claro,
para retomar su vida, a los procesos. Pero es verdad que es fácil si queremos, y si no hay ninguna circunstancia. Obviamente hablamos de relaciones sanas, importantísimo. No de otro tipo de relaciones. Pero es verdad que a lo mejor me desenamoro. Es fácil, a lo mejor, si queremos, tenemos intención de llevar ese dolor que va a existir, esa sensación de fracaso, de frustración, de decepción, uh-huh. va a existir. Uh-huh. Pero si quiero, a lo mejor puedo llevar bien una ruptura.
Claro.
Y lo que hacemos es, pues vuelve otra vez ese ego a imponernos, ¿no? Luego llegan los abogados, unos, otros, tal, y venga, no, y tu familia, y dile que te dé y que te pase.
¿Te acuerdas
que
tal? Claro, claro.
Ahí está. Ay, entonces, claro, sí, no es fácil, pero tampoco es imposible conseguirlo.
Que va, es posible, es súper posible. Y más, si tenemos este libro que llega a tiempo, de Cristina Soria, que se llama El libro que salvará tu relación de pareja, evita las discusiones, gestiona los conflictos y mejora la comunicación. Esto no puede estar solo en una mesilla, tendrá que estar en las dos.
Fundamental.
Claro, fundamental. No sirve de nada.
Las dos partes de la pareja lo tienen que leer. Claro. Esa es la gracia.
Comprar dos libros. ¿Eh?
Y reírse luego mutuamente, claro. Y decir, ay va, a ti y a mí nos pasa esto, pues a ti te pasa más esto que a mí, sin pelearse, por favor.
Sin pelearse. Bueno, esta tarde lo presenta, recordamos, sí. ¿A las 7? ¿No?
Sí, a las 7.
En el ámbito cultural del Corte Inglés.
Ahí estaré, o sea, que aquel que venga, encantados, porque además va a ser una presentación con sorpresa y va a ser emotiva. Sí.
Qué bonito.
Solamente digo eso, a ver quién viene por ahí y lo ve, venga, en pues, primera persona.
Ahí estaremos. Cristina Soria, muchas gracias.
A vosotros, gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Cuáles son las principales recomendaciones que podemos hacerles a nuestros oyentes para que se vayan un poco más tranquilos de casa? ¿Qué precauciones se pueden tomar antes?
Es recomendable si tenemos algún vecino de
cualquiera. ¿Cuál es el Saint-Tropez español? A ver, que yo me apunto.
Bueno, pues para mí, sabéis que tengo debilidad por la costa tropical española.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana. Semana de COPE
con Cristina López Schlichting.
Al Delis en mi cocina.
Al Delis en mi cocina, aquí estamos un día más, pero bueno, qué bien, otra semana más de comida rica, trucos y recetas. Y cada semana nos acompañan Óscar Abad y Berta Sancho, ni más ni menos que el equipo de marketing de Al Delis. Ubicamos Al Delis, los de las croquetas y las hamburguesas que compraste el otro día en el súper. Al Delis es la marca con sede en Zaragoza de elaborados de pollo y pavo. Berta y Óscar nos chivan cada semana cosas de la empresa, truquillos de cocina, recetas. ¿Lo he dicho bien todo, amigos?
Súper bien. Hola, buenas. Yo voy a añadir solo que aparte del pollo y pavo, que es el grueso de nuestra producción, efectivamente, también tenemos alguna cosilla suelta como croquetas de bacalao, de cocido, carneros de carne.
Pero bueno, lo cierto es que estamos especializados en pollo y pavo, o por qué no decirlo con elegancia, en volatería.
¡Oh, así sí, que no se diga! Bueno, amigos, ¿qué tenemos para hoy? Contadme.
Pues continuamos con los grandes éxitos de nuestro blog. ¿Mm? Y si recuerdas, estamos haciendo una recopilación de las recetas que más visitas han tenido. Y hoy traemos el post ganador por goleada. Fíjate tú que es muy sencillo, ¿vale? Se titula 5 marinados de pollo para sacarle todo el jugo.
Toma.
Y primero de todo quiero decir, por si hay alguien que no lo sabe, que marinar es mezclar diferentes líquidos y elementos aromatizantes y aplicar estos mejunjes a carnes o pescados. Y esto sirve para hacer la comida más jugosa y sabrosa, pero en su día surgió como método de conservación de alimentos. Ahora ya solo es una forma de comer pues más rico y de verdad sin complicaciones.
Eso. Lo de sin complicaciones nos interesa bastante. Me parece que esto de hoy va genial, sobre todo para el típico día que estás aburrida de todo y ya no sabes qué hacer para comer.
Tal cual. Mira, Laura, el primero de todos se llama Despierta tus sentidos, pollo marinado al curry. Es sencillito. Sal, pimienta, aceite de oliva y curry. Cortamos el pollo en trozos y lo marinamos con esta mezcla. No hay que racanear con el curry, echad sin miedo. Por cierto que el curry no sale del árbol del curry, sino que es una mezcla de varias especias como cardamomo, nuez moscada, canela, comino, cúrcuma, azafrán y más.
Pues fíjate, la verdad es que nunca me había planteado de dónde salía el curry.
Y fíjate qué curioso, el curry como lo conocemos aquí, se lo inventaron los ingleses durante la colonización india. Les encantaban los guisos que se cocinaban los indios con esa mezcla de especias tan sabrosa. Como había tanta variedad de salsas, decidieron crear una amalgama estándar de diferentes ingredientes y eso lo llamaron curry, más que nada para poder comercializarlo con una palabra fácil. Mira qué listos.
No, es que de los británicos se puede decir muchas cosas, pero no se les puede achacar que no sepan hacer dinerito. Por lo menos nos han acercado el curry, claro.
Sí, y ahora vamos más lejos, hasta China, ni más ni menos. Y nuestro siguiente marinado se llama Viaje a Oriente.
Oh, el título es muy evocador.
Espero que te guste. Mira, tienes que mezclar 3 partes de salsa de soja, 2 de zumo de limón y 1 de lo siguiente, polvo de 5 especias chinas. Y esto es una mezcla súper popular, evidentemente china, que podemos encontrar en muchos supermercados grandes, ¿vale? Se llama así tal cual, 5 especias chinas. Ajá. Y es un básico en este país. Y está inspirado en la filosofía del yin y el yang, o sea, el equilibrio entre alimentos. Tiene un poquito de cada sabor, dulce, agrio, picante, salado y amargo.
¿Y cuáles son?
Pues son habitualmente pimienta de Sichuan, anís estrellado, clavo, hinojo y canela. Y estas serían las básicas.
No. Espero acordarme la próxima vez que vaya al súper, porque está genial para cuando tienes capricho de comida china, ¿no? Marinas unos filetitos de pollo y ya lo tienes, súper sano además.
Sí, tan sano, porque esta mezcla es antioxidante, antibacteriana y muy digestiva. Trocitos de pollo marinados y salteados, y quedan estupendos.
Bueno, hoy sí que estamos aprendiendo, ¿eh? ¿Tenemos más marinados?
Sí, de hecho faltan unos cuantos. El siguiente se llama el toque picante. Es pollo marinado con mostaza. Mira, para la mezcla es muy sencillo. 3 cucharadas de mostaza de Dijon, 2 dientes de ajo muy picados y 3 cucharadas de zumo de limón. Puede ser la original, que es la picante, o a la antigua, que es la de bolitas. Mm-hmm. Con esta mezcla podemos marinar nuestro pollito, lo mismo que las demás, pero esta es mejor para preparaciones a la parrilla o al horno. Recuerdo, ajo, limón y mostaza.
Bueno, además, a veces tenemos ahí el bote aburrido al fondo de la nevera, que a mí me pasa mucho, y mira qué manera tan tonta de darle un giro a una comida normal.
Y además, agárrate, porque preparando este episodio me ha dado por buscar beneficios de la mostaza y he alucinado porque tiene un montón. Tiene, mira, propiedades anticáncer, especialmente si la cocinamos con otras crucíferas, o sea, coles, repollos, todo eso, rábanos. Es muy antioxidante y potente contra enfermedades autoinmunes degenerativas. También resulta que contiene mucha melatonina, con lo que ayuda a regular el sueño. Tiene un efecto antibiótico, no en vano en la antigüedad se utilizaba para conservar la carne porque es muy potente contra la salmonela y la listeria. Y más cosas que no me he apuntado porque no te las explicar, pero alucinante, ¿no?
Está genial, encima de rica es que tiene muchísimas propiedades. Bueno, pues hemos hecho un repaso por diferentes marinados, curry, 5 especias chinas y mostaza picante. Y todo esto lo tenéis, recordamos, en el blog de Al Delis. Chicos, ¿seguimos hablando y aprendiendo la próxima semana?
Claro, adiós.
Venga, chao. Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.
Modo presente on con Fernando Tobías.
Vivimos como pollos sin cabeza.
Bueno, pues aquí estamos como todos los jueves con la presencia de Fernando Tobías, que nos ayuda siempre y mucho, mucho más de lo que él se piensa. Don Fernando Tobías, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Encantado de estar de nuevo presente con todos vosotros.
Claro que sí, presente. Fíjate que la verdad es que podíamos elegir un montón de temas, pero es cierto que hay una cosa que ha pasado durante esta semana, durante estos días, y que merece que nos paremos un momento porque vamos a sacar alguna enseñanza súper chula, y me refiero al US Open, y sobre todo me refiero a lo que le ha pasado a nuestro Carlitos Alcaraz, que parecía que iba ahí como una bala, ¿verdad?
Sí, pero no aconteció lo que él deseaba, y bueno, y muchos españoles deseábamos.
Exactamente, porque es verdad que llegó a semifinales y decía, estaba muy subido, bueno, ahora tú me vas a corregir, seguro, pero estaba en plan, si me quieren ganar, van a tener que sufrir, que correr mucho y jugar a un nivel muy alto durante mucho tiempo, físicamente me encuentro bien y también mentalmente, esto es lo que dijo, pero cayó.
Eso es, pero ¿tú lo has percibido como un poco subidito? Porque yo no tanto, fíjate. Dale. Te explico mi parecer.
Dale.
Es mi humilde, sí, sí. Mi humilde punto de vista.
Sí, sí.
Yo le escuché, también es verdad que yo le vi en el vídeo cuando lo decía, y el lenguaje no verbal aquí es muy importante. Entonces me pareció como que el hombre estaba con seguridad, estaba con confianza y lo dijo con una sana autoestima. Oye, yo es que me veo muy bien y si alguien quiere ganarme tal como estoy ahora mismo, pues se lo va a tener que currar muchísimo. A mí no me pareció rollo ego de Cristiano Ronaldo. A mí me pareció una cosa más de sana autoestima. ¿Me explico?
Sí, sí, totalmente, puede ser, puede ser. Y claro, es verdad que él tenía mucha confianza, ¿no? En sí mismo, que eso no era un postureo, no era un alarde, sino era realmente que él tenía mucha confianza en sí mismo, tanto físicamente como mentalmente, ¿no?
Eso es. Y hay que diferenciarlo de un narcisismo egoísta, egoico, donde me creo que además soy mejor o superior a los demás. Esa es la gran diferencia. Oye, ¿por qué me veo bien? Pues yo me veo con confianza, me veo confianza. Y yo creo que esto es muy importante, Laura, porque luego cuando educamos a nuestros pequeños, a veces mandamos el mensaje de no llames la atención, vete en perfil bajo, van a pensar, no sobresalgas, van a pensar que tú eres muy chulita o chulito, no brilles. Entonces, yo he conocido en terapia sobre todo y en la vida personal he conocido a muchas personas que lastran ese miedo a sobresalir, a destacar, porque me van a juzgar, me van a dejar fuera, van a pensar que soy una engreída de no sé qué, papá. Entonces, por eso hay que equilibrarse, ni pasarse por arriba, pero tampoco pasarse por abajo.
Claro, claro. Bueno, el caso es que llegó un momento, perdió en semifinales con Medvedev y la verdad es que su reacción fue fabulosa, ¿no? Porque dijo, lo único que puedo reprocharme es la desconexión que he tenido, ¿no? Y él dice, pensaba que era mejor en ese sentido cuando el partido no va de cara, que eso es súper importante, ¿no? Pero después de esto voy a cambiar de opinión. No tengo la suficiente madurez para manejar este tipo de partidos. Así que debo aprender. Wow.
Sí. O sea, ¿qué te pareció, eh?
Pasada, joder, una pasada.
Pues mira, a mí hay una parte que me gusta porque implica humildad y autocrítica, pero honestamente creo que igual se puede pasar un poquitín 300 gramos de autorreproche, ¿vale? Porque es como pasar de el partido anterior, todo perfecto, y ahora no tengo la suficiente madurez. Yo creo que hay que buscar como un punto intermedio, ¿no? Uh-huh. Más que definirnos en yo soy un tenista o una persona que siempre me crezco ante las adversidades o cuando el partido va mal, yo prefiero recomendar hablar en términos de tendencias. Yo tiendo a, ante las dificultades o en tu partido, pero eso no significa que siempre vayas a conseguirlo. Pero no tienes que cambiar de opinión y pasar, pues no tengo madurez suficiente. Yeah. Bueno, estoy trabajándomelo, pero no es todo guay cuando gano porque remonto un partido que estaba complicadete y de repente si pierdo, no tengo la madurez. ¿Ves por dónde voy? Hay que buscar un equilibrio a la hora de hablarnos a nosotros mismos.
Como si fuéramos inteligencia artificial que aprenden con lo que va pasando, ¿no? Continuamente.
Eso es. Y justo eso. Y la idea que tengo de mí misma, la imagen que tengo de mí, la voy a modificar tranquilamente en función de las experiencias, pero eso no significa que pase de ser una cosa a su contraria de la noche
claro,
al día.
Claro, claro, blanco, negro. Y luego ha hecho otra cosa, otra repercusión de todo esto, es que no va a ir a la Copa Davis en Valencia, ¿no? Como esto de, bueno, voy a parar, ¿no? Necesito un momento, un punto de parar y de descansar.
Eso es, porque me gustó cómo lo explicó en rueda de prensa y dijo, he escuchado mi cuerpo.
Ya, sí, es verdad.
He escuchado mi cuerpo. Esto es como lo de la inteligencia artificial que decían, ¿no? En función de cómo está mi cuerpo ahora al terminar el US Open, no antes, no lo que dice el calendario, tanto como me encuentro ahora física como mentalmente, necesito parar. ¿Y qué pasa? Que eso implica renunciar. Y nos cuesta renunciar. ¿Te cuesta, querida Laura, renunciar a cosas en esta vida?
Claro, sí. Bueno, seguro.
Cuesta.
Que... Claro.
Pero es que a veces toca priorizar, decir no, priorizar la salud, priorizar el descanso, priorizar parar, para luego de verdad estar con la energía recobrada para afrontar los siguientes retos.
Claro. Ay, pues pues eso, que vayamos aprendiendo y que vayamos escuchándonos, ¿no? A nosotros mismos. A mí, ¿sabes a quién voy a recomendar que todo el mundo pueda escuchar? Ojo a la cita. ¿Qué hace el mando de la tele en el frigo? Este es el divertido show experiencial, que es así como se llama, para descubrir otro modo de estar en la vida y que nos va a traer a Zaragoza, don Fernando Tobías. Vas a estar por aquí.
Que sí, que te dije que iba a acontecer más tarde o más temprano. Y va a acontecer este próximo viernes 29 de la mano de dos ONGs de Estrella de la Mañana, Editaca, que me han invitado y todo lo que recaudemos será a beneficio de ellos. Así que desde aquí extendemos la invitación a todo ser humano que nos esté escuchando y que tenga disponible el viernes 29 de septiembre a las 7:30.
En la iglesia de las Escuelas Pías, ahí en César Augusto 37, viernes 29 de septiembre. Yo lo tengo ahí en rojo en mi agenda. Me voy a ir con las chicas, Fernando.
¡Yuhu! ¡Planazo!
7:30 de la tarde y veremos este show divertido donde nos va a hacer pensar, como siempre, y nos lo vamos a pasar bien, eso también os lo garantizo. ¿Qué hace el mando de la tele en el frigo? Con Fernando Tobías. Fernando, un besico, que muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Un besico de vuelta. Nos vemos prontito. ¡Hasta pronto!
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, ya a esta hora, 1:50, nos vamos directos hasta el Ayuntamiento de Zaragoza. Ya sabéis que ha convocado la alcaldesa Natalia Chueca precisamente como reacción a ese comunicado del Real Zaragoza renunciando a presentarse al concurso para construir el nuevo estadio de la Romareda. Hasta allí se ha ido Álvaro Montaner. Álvaro, cuéntanos.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días. Pues estamos ahora escuchando en directo a Natalia Chueca, la alcaldesa de Zaragoza, que ha salido a comparecer este arco de banderas del Ayuntamiento de Zaragoza, acompañada por el concejal de urbanismo, por Víctor Serrano. Entre otras cosas que ha mandado, pues diferentes mensajes. Por ejemplo, que la izquierda ha dicho ha paralizado un proyecto que no costaba dinero, que se ha intentado evitar, pero que el recurso de la izquierda pues ha generado al final esa inseguridad, y ha invitado a todos los presentes y ha mandado un mensaje también al resto de grupos políticos hacer una reflexión. Lo que no ha cambiado, eso sí ha dicho, es la necesidad de un nuevo campo y el compromiso de sacar una nueva Romareda adelante. Hay un anteproyecto, ha dicho, hay un proyecto que puede seguir adelante, que invita a la participación del resto de entidades. Dice que Zaragoza además sigue la candidatura del 2030 para ser subsede de ese Mundial 2030, pero que ha cambiado la situación institucional, y ha pedido desde aquí también la colaboración a todas las instituciones, empezando por el Gobierno de España. Si te parece, Laura, vamos a escuchar sonido en directo de la comparecencia de la alcaldesa de Zaragoza, de Natalia Chueca, que sigue hablando a esta hora en este arco de banderas del Ayuntamiento de Zaragoza.
Todos los aspectos jurídicos y económicos, que yo creo que es lo que ahora mismo se necesita, encontrar esa solución jurídica y económica para hacer realidad el anteproyecto que ya está en camino.
Le están preguntando si el ayuntamiento se ha enterado hoy de esa decisión del Real Zaragoza que ha hecho pública en un comunicado.
Antes nos lo han comunicado. No estamos en disposición porque necesitamos antes, como les digo, el plan B. Es lo primero, sentarnos a hablar con el club para ver cuál es su compromiso y los próximos pasos que podemos seguir con ellos trabajando. Y también, como les digo, yo quiero abrir la vía para también, en base a lo que terminemos hablando con el club, poder también hablar con el resto de instituciones para ver si podemos encontrar otros caminos.
Alcaldesa, yo le quería preguntar si hasta que la nueva Romareda sea una realidad se han planteado hacer obras más puntuales de mejora en el campo.
Yo creo que el proyecto y el objetivo que tenemos planteado es seguir haciendo la Romareda en los plazos que nos marca el Mundial, y por lo tanto vamos a trabajar y vamos a focalizar todo el trabajo en hacer el nuevo proyecto de Romareda, no en hacer reformas a la que actualmente tenemos.
Bueno, pues sigue esa ronda, Laura, de comparecencias, esa ronda de preguntas. Ahora se ha abierto el turno de preguntas, pero los principales titulares que podemos sacar hasta ahora de la mañana son los que te comentaba hace un momentito, que después de muchos meses de trabajo del Ayuntamiento de Zaragoza solo se han encontrado con palos en las ruedas por parte de la izquierda. Ha metido en el mismo saco, aunque como decíamos al principio del programa ha sido pues fundamentalmente lo que motivó esta inseguridad ese recurso en el TACPA del grupo municipal de Podemos, sí. Pues ha metido en el mismo saco a toda la izquierda, ha dicho que han paralizado un proyecto que no costaba dinero, porque como decíamos también al principio, Laura, de nuestro programa de hoy, pues era financiado fundamentalmente por el Real Zaragoza, y la verdad es que en lo que va más allá del mensaje, en el mensaje gestual, sí que es verdad que rostro serio, tanto de Víctor Serrano, como de la propia Natalia Chueca, que venía precisamente de algo alegre, que era la recepción de los jugadores del Casademont, pero que se ha encontrado con esta noticia, pues que a todos nos ha dejado bastante, bastante fríos.
Bueno, y el plan B ese, ¿no? El de hablar primero con el club, que ya ha dicho que iba a poner a disposición del ayuntamiento ese anteproyecto, todo lo que está ya redactado y preparado, y buscar, como nos contabas, la vía de buscar otras instituciones, ¿no? La ayuda de otras instituciones, incluido el Gobierno de España. Bueno, pues
sí, ha llamado la atención sobre todo que la primera institución pues ha dicho que empezaría por el Gobierno de España, después el Gobierno de Aragón, después las diputaciones provinciales, etcétera, etcétera, todos esos organismos. Van a seguir desde luego desde el ayuntamiento moviendo ficha, aunque parece que la renuncia a priori en este primer momento del Real Zaragoza pues ha dejado todo un poco patas arriba.
Bueno, pues con esa incertidumbre continuamos, vamos a ver qué más dice, te dejamos ahí trabajando, gracias Álvaro.
A vosotros.
Un saludo. Y nada, y más temas, porque fíjate, el otro día paseando por Puerto Venecia me preguntaba mi hija, ¿pero esto cuándo lo abren? ¿Pero esto qué es exactamente? ¿Pero qué está pasando? Bueno, pues ahora te lo vamos a contar, porque Puerto Venecia ha inaugurado, mira, se llama El Mirador, y es una nueva área de entretenimiento familiar que pone fin 2 años. Ha habido de reformas y que ha supuesto una inversión de más de 9 millones de euros. Lo han presentado esta mañana y hasta ahí se ha ido nuestro compañero Miguel Gómez Cajal. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué es esto? Cuéntanos.
Pues mira, esta nueva zona exterior cuenta con 15.000 metros cuadrados, que incluye un imponente tobogán de 16 metros de altura cubierto por una cascada de agua y vegetación.
¡Oh! Eso me gusta mucho. O sea, habrá que probarlo. Me gusta. Bueno, hay que verlo primero a ver si me atrevo o no. Puerto Venecia, que ojo, aporta el 1% del Producto Interior Bruto a nuestra comunidad. La importancia de las empresas en nuestra comunidad juega un papel importante, ¿eh?
Y es que Puerto Venecia ha confiado en empresas aragonesas para el desarrollo de este innovador proyecto. Y lo de innovador no solo lo digo yo, sino que cuenta con el premio Global RLIA Awards 2023, un premio que reconoce la excelencia arquitectónica y un concepto único e innovador que aporta creatividad y modernismo a nuestra comunidad. Javier Camo, director general de Artesanía del Gobierno de Aragón, explica la importancia que tiene Puerto Venecia.
De 2013 a 2021 el impacto económico fue de más de 5.700 millones de euros y además el comercio y zonas como esta actúan como eje de desarrollo de la comunidad autónoma. Las áreas comerciales actúan como centros sociales, de ocio y culturales.
¿Qué buscan? ¿Cuál es el objetivo de renovar estos espacios, Miguel?
Pues mira, el centro comercial busca renovar los espacios exteriores del centro en lugares más sostenibles y verdes, por lo que han apostado por generar espacios de recreo al aire libre donde familias y visitantes sigan disfrutando del confort que estas instalaciones ofrecen y que se une a los más de 32.000 metros cuadrados de zonas al aire libre. Carlos Jimeno es el consejero de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza.
Puerto Venecia, que ya es una referencia no solo a nivel local, sino a nivel regional y nacional, y que nos viene sorprendiendo año tras año con propuestas de desarrollo, modernización, innovación para crear experiencias únicas para el consumidor de Zaragoza y de fuera, porque si no fuera una experiencia diferente, no vendrían aquí.
Bueno, está claro que Puerto Venecia tiene ese compromiso medioambiental y social.
Así es, mira, han buscado la eficiencia energética, así como el uso de materiales con certificación medioambiental más nobles y sostenibles. Además, la cascada de agua cuenta con un sistema de recirculación que reduce considerablemente el consumo de agua. También se ha apostado por promover la flora de la zona, eligiendo vegetación autóctona y no solo está pensada para el elemento decorativo, sino que cumple la función de aportar sombra y regular la temperatura. Y mira, por último te cuento que este espacio colabora con la Asociación Española contra el Cáncer para hacer esta nuevas zonas exteriores de un espacio sin humo.
Ah, eso es también francamente muy interesante. Bueno, pues un espacio donde seguro que no va a faltar la diversión y que va a complementar perfectamente a las zonas de ocio del centro. ¿Te piensas tirar por ese tobogán?
Por supuesto.
Venga, yo también, lo intentaré. Gracias, Miguel.
Gracias.
Sé que no debí quedarme a negociar y hacerme vulnerable a tus disparos al aire, pero
Son peligrosos los disparos al aire. Eso es lo que nos explica ni más ni menos que Dani Fernández en esta pedazo de canción. Será seguro una de las canciones que podremos cantar, bailar, gritar el próximo 7 de octubre. Es el arranque de las fiestas del Pilar. Es el día del pregón, justo en que terminen las chicas del Casademont de dar su pregón de fiestas. 9:30 más o menos está previsto. Pues saltará al escenario de la Plaza del Pilar Dani Fernández de la mano de Cadena 100. Y podremos bailar con este Disparos, con el Te esperaré toda la vida, con el Dile a los demás o con el Bailemos y con toda la marcha rockera loca y maravillosa que tiene Dani Fernández. Pues cuando vamos a llegar a las 2 de la tarde, buscamos la última hora, naturalmente vamos a ver qué es lo que está pasando en España, en el mundo, y seguiremos contándote muchas más historias. Y desde aquí, pues ya sabes lo que te decimos siempre, que esperamos que pases hoy un feliz día. Pero nunca me...